Hola, buenos días. Nos volvemos a ver. Estamos en la serie Adolescentes que edifican. Y ahora el tema, el adolescente y su creador. Y tenemos un gran invitado. Hola, Baruch.
Hola, hola. Es un gusto estar por acá contigo, Eli, y con todos los amigos que nos están escuchando.
Bienvenido. Y Baruch es pastor juvenil por más de 20 años. Es una gran experiencia. También es licenciado en Derecho y él tiene una licenciatura del Seminario Teológico Presbiteriano de México y es casado, está casado con Lorena. Ellos dos dirigen un ministerio, Heaven Rock Life, que produce eventos evangelísticos para adolescentes y jóvenes a través de la música. Además, dirige una comunidad universitaria reformada, que es un ministerio universitario en la UNAM y actualmente pastorea la iglesia Poema en Coyoacán. Mucho gusto y qué bonita semblanza. El tema que hoy nos ocupa, pues es la adolescencia, ¿verdad? Y esta etapa en la que pudiéramos decir que para muchos es una etapa en la que hay crisis. Los papás ven a sus hijos viviendo ya no toda esa serie de conductas que ellos formaron en ellos, sino que empieza a aparecerse un adolescente que no es mi hijo, pudieran decir. ¿Qué le pasa? Yo no le enseñé eso. Y es que ellos están conformando esa identidad del adolescente. Yo, ¿qué más quisiera que fuera una adolescencia con principios bíblicos y que ellos reflejaran a Cristo en su carácter, en su vida? Pero, ¿qué pasa, Baruch? Explícanos un poquito sobre este concepto de adolescencia y qué implicaciones tiene.
Claro, algunos han expresado que la adolescencia precisamente es una de las etapas más importantes en la vida, es una de las transiciones entre la niñez y la vida adulta. Precisamente a esta etapa presenta diversas características que precisamente nos denotan un cambio, crecimiento. Entonces, se va desarrollando este concepto más ampliamente ya en el siglo XX, aunque sí se había hablado, ¿no? Veíamos que desde la época de los griegos hablaba un poco de la adolescencia. En la Edad Media no los veían tanto como eso, sino como ya adultos, pero chiquitos.
Sí.
Pero ya se empieza a desarrollar ya de una manera más amplia, más profesional en el siglo XX, después de que empieza la revolución industrial. Uh-huh. Se empiezan a perder varios trabajos. Uh-huh. Y los que se pierden en primer lugar son los trabajos de los niños que laboraban.
Sí.
Entonces empiezan a pensar qué vamos a hacer con estos niños que ya no están trabajando, que ya no son ahorita una fuerza laboral. Entonces empieza a desarrollarse el tema de la escuela secundaria, el bachillerato, empezar a ocuparse en el estudio. Uh-huh. Empiezan los estudiosos de la mente, ¿no? Los psicólogos, empiezan a desarrollar este concepto de la adolescencia. Uh-huh. Y de cómo el cerebro de estos niños en transición adultos, sí, se sigue formando y se sigue desarrollando. Entonces empieza a tener ya más estudios al respecto. Lo vemos, por ejemplo, en México, ¿no? La gente antes se casaba muy joven. Uh-huh. Ya tenían que trabajar y madurar a marchas forzadas. Uh-huh. Pero empiezan a darse cuenta que todavía no están listos, ¿no? Aunque ya están creciendo, aunque ya están mostrando características, uh-huh, físicas del, sí, adulto, no necesariamente en el área emocional, uh-huh, estaban capacitados para, sí, ciertas responsabilidades que nos toma la vida adulta y todavía necesitaban una preparación más profunda, una formación. Entonces empieza todo el desarrollo del análisis del adolescente y se siguen y se siguen encontrando cosas, ¿no? Los especialistas en el desarrollo, en el estudio del cerebro, empiezan a seguir escribiendo que todavía hay cosas por descubrirse.
Sí, y sabemos que el cerebro se desarrolla de adelante hacia atrás, uh-huh, con funciones ejecutivas aquí en la parte frontal. Y sabemos que el Señor ya consideraba al joven, aunque nosotros vemos en los libros y estudiando que la adolescencia es un concepto que posteriormente se maneja, pero nosotros miramos que el joven estaba considerado, este chico, este muchacho estaba considerado en la Biblia. Y yo creo que cuando hablamos de este muchacho, pensamos en el amor de Dios y en la provisión de Dios, en el sentido de que Dios permite que se conformen ciertos valores y principios desde las edades tempranas para que el chico vaya considerando cómo debe vivir, cómo debe de comportarse. Esta adolescencia pareciera que se está adelantando, ¿verdad? ¿Por qué se está adelantando esta adolescencia?
Es bien interesante. Antes llegaban a pensar que estos cambios venían desde los 16, sí, en adelante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya nos habla de la adolescencia temprana, que empieza desde los 10 años.
Sí, se adelantó.
Y es un hecho que cada vez a edades más tempranas ellos van mostrando, uh-huh, ciertos rasgos de cambio. Ya eso es preocupante, ¿no? Algunos hablan, por ejemplo, que cuando evaluaban a las generaciones tardaban 25 años, ¿no?, en diferenciar, uh-huh, una generación de otra. Ahora son 10.
Sí.
Entonces va avanzando conforme también la tecnología y su uso va creciendo. También esto acelera.
Y hablabas cosas de la generación Z, que decías que esta generación de chicos nacidos quizás por el 2010 y que van siendo chicos que nacieron a mediados también del 2020, ese rango que tenemos en los primeros años del 2010 y los que nacieron después. Y yo puedo mirar que se sigue adelantando en las chicas la adolescencia, le lleva 2 años iniciar, 2 años antes en comparación con los chicos, y que inicia en la mente, que inicia en su cerebro esto, y muchos psicólogos diciendo la edad de las operaciones formales, como Piaget dice, la edad de las operaciones formales. Pero el Señor nos deja ver en su palabra que esta etapa no debería de ser una etapa de crisis, sino una etapa de fortalecer la identidad de los chicos a través del el estar siendo compañero de sus padres, este chico, y generar toda la confianza en sus papás. Porque si los papás ven que esta edad es un tanto difícil, donde los chicos se ponen un poquito rebeldes, y ellos son intolerantes, los papás, ante esta manifestación de conductas, porque sabemos que las hormonas viajan por todo su cuerpo y su sangre, y bueno, les cambia el carácter, trae cambios del humor, y nos podemos dar cuenta que ya no es ese niño dócil, sino que cambia y manifiesta en ocasiones una toma de decisiones. No quiero esto, no quiero aquello, porque me compraste esto, es que tú me dijiste, y se bloquea la comunicación. ¿Qué pasa en esta etapa?
Claro. Una de las cosas importantes que tenemos que entender relacionado a lo que usted estaba comentando es, uno, los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa,
caída,
¿no?, en rebeldía ante Dios. Aún siendo hijos de creyentes, o como dicen en la teología, hijos del pacto, que aunque se les ha encaminado, como nos habla la Biblia, ¿no?, de enseñarle estas cosas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y meditando en ellas de día y de noche, es una realidad que necesitamos vivir esa experiencia de conversión, ¿no? Algunos han hablado que la conversión es que nosotros sometamos todas las áreas de nuestra vida al Señorío de Cristo. Pero es algo que vamos a ir entendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ir facilitando esos procesos hacia la conversión, ¿no? Al entendimiento de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, los muchachos en esta etapa van a ir creando una fe propia. Han heredado de sus padres, han escuchado, ¿no? Algunos son culturalmente cristianos, pero ellos necesitan tener un encuentro con Dios e ir entendiendo la obra de Dios en ellos. ¿Cuál es su situación? ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué necesitamos a Dios? Ellos van a ir desarrollando una fe propia porque ellos van precisamente están en busca de su identidad. Van a ir cuestionando todo, sus valores, la razón de ser de ellos. Y obviamente eso va a pasar con su fe. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que ellos vayan cuestionándose y ellos van descubriéndolo. Lo importante es cómo facilitamos esos caminos, ¿no? Platicábamos hace un momento qué importante es que nosotros compartamos una fe viva, una vida de integridad, donde haya congruencia entre lo que se predica y lo que se vive. Cuando hay esas grandes incongruencias es cuando ellos empiezan a decir: esto no funciona en la vida práctica, esto no es real porque tú no lo haces real. Esto es una historia bonita, es como el cuento que me dijeron del ratón o la cuestión de los regalos que me traen el 6 de enero. Es la fantasía que me hicieron creer. Pero cuando nosotros manifestamos que la fe es verdadera, no solamente porque lo digo, sino porque mi vida lo respalda, porque verdaderamente hay un cambio, hay un contraste en valores, en principios con los del mundo, entonces ellos van a encontrar que vale la pena creer y vivir y dar la vida. No necesitamos algo real, no meras fantasías. Entonces, cuando nosotros reducimos nuestra fe cristiana al mismo nivel que las fantasías del ratón, de los dientes, de los reyes, de la tradición de los reyes magos, entonces reducimos nuestra fe cristiana a eso, solo una tradición bonita, pero que no te ayuda para los problemas que estás enfrentando cotidianamente. Entonces ahí en ese proceso de la conversión, del acompañamiento, necesitamos mostrar una fe viva que respalde nuestros hechos, lo que decimos o profesamos creer.
Y es que ellos entran en temor, en un poquito de miedo, porque están cuestionándose causa y efecto. Y los papás se constituyen en unos modelos, pero que sean congruentes, porque los adolescentes empiezan a ser más críticos, empiezan a tomar decisiones y empieza una búsqueda de a quién me quiero parecer. Ellos confirman: me veo bien, me parezco a mi amiga. Es el tiempo de la manada, se dice, del grupo. El grupo es muy importante. Incluso empiezan a evitar el acercamiento físico de sus padres, pero empiezan a considerar el toque de sus compañeros, ¿no? De la camarada. Y bueno, cambios fisiológicos, caracteres primarios, secundarios, y llega el momento en el que ellos necesitan confiar, necesitan alguien en quien confiar, y tú dices la fe, esa fe que es congruente, porque pudieran empezar con la crítica de: tú dices pero no haces. Ellos quieren ver congruencia y quieren seguridad en esta etapa, porque ellos se miran un tanto diferentes a lo que eran: el estirón, el cambio de la voz, las nenas que ya no son esas chiquitas que tenían un cuerpecito, ahora es otro su cuerpo, y empiezan a reconocerse. ¿Y a quién me deseo parecer? ¿A papá? ¿A mamá? Es un tanto crítica esa etapa por ello, y también necesitamos una comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva tiene que ver con que los padres reconozcan esta etapa y que no, la norma no se imponga de una manera tajante, sino que vayan a la comunicación con ellos y que ellos puedan ponerse en sus zapatos como padres, ¿verdad? Explícanos un poquito esto.
Claro. Creo que un punto importante a entender como creyentes es que la primera iglesia a la que nuestros hijos pertenecen es la familia.
Wow, sí.
Ahí es donde se vive la fe. ahí es donde se empieza a profundizar, ¿no? En las relaciones que traen vida, ¿no? Cómo opera el cambio que hace Cristo. No esperemos a encontrar la comunidad o el lugar perfecto fuera de nuestro hogar, ¿no? Ahí es donde comienza, ¿no? La vida de fe y la enseñanza, ¿no? Porque enseñar la fe es responsabilidad de los padres, no de los maestros de escuela dominical. Los demás facilitamos, pero la verdad es que esa es responsabilidad. La Biblia lo dice, que es de los padres. No podemos deslindarnos de eso. Ese es el primer punto. ¿Por qué abandonan las iglesias los hijos de los creyentes, ¿no? Entonces, ha escrito algunas cosas muy interesantes, ¿no? Y como decías hace un momento, que es la tensión entre la iglesia y el mundo, ¿no? Los valores que se viven fuera con los valores que nosotros profesamos. Cada vez es más evidente el contraste, pero también nosotros tenemos, como dice la escritura, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces nos llama a tener también una fe inteligente, ¿no? Se nos llama a confiar con el corazón, pero también confiar con la mente.
Sí.
Es algo que no se debe desligar y es importante que les ayudemos a procesar la fe y la razón por la cual somos diferentes, porque vivimos de una manera contrastante a los valores de este mundo, a los valores que nos llevan a pensar que solamente valemos por lo que tenemos o por cómo lucimos, porque pensamos diferente al hecho de vivir solamente para nosotros y nuestros placeres, ¿no? Y como la felicidad es el bien para alcanzar, entonces tengo que hacer todo lo que esté a mis manos para ser feliz, entre comillas. Entonces puedo mentir, puedo robar, puedo pisotear mis principios y valores con tal de ser feliz. Pero una felicidad que nos plantea Hollywood, no la plenitud que Dios ofrece, ¿no? Ese, lo que llaman el shalom de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo contrasta con lo que nos quiere vender la mercadotecnia del mundo, ¿no? Hay una tensión ahí. Entonces, ¿cómo les ayudamos a entenderlo? Porque si no, ellos siempre van a querer anhelar lo que les está vendiendo las industrias, ¿no? Sí. La industria del cine, la falsedad muchas veces de las redes sociales, ¿no? Digo, nadie vamos a estar subiendo fotos depresivas. Queremos subir fotos de lo que más nos gusta comer o donde paseamos, pero a veces damos un mensaje totalmente erróneo o diferente a la realidad. Y a veces se quiere aspirar solamente a eso, a la felicidad del youtuber.
El placer, ¿no? Sí.
Ajá. Entonces, esa hay una tensión. Otra, que a veces es irrelevante. Ellos piensan que la fe cristiana no tiene relevancia, ni es para hoy. Entonces, eso también a nosotros nos desafía a pensar nuestra fe, acercarnos a la escritura con seriedad. No, la gente piensa que creer en Dios es puro regaño, es puro legalismo. Cuando te dicen, cuando saben que tú eres de una fe diferente, te empiezan a preguntar, ¿y tú de cuál eres? ¿De los que no hacen esto o de los que no van acá? O sea, piensan que ya la fe tiene que ver con puras prohibiciones, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso, ¿no? Si hemos vivido un modelo legalista, ellos van a pensar que no es para ellos y no sirve. La otra es una falta de modelos de referencia. Todos aspiramos a ser como alguien, a tener héroes, ¿no? ¿Por qué pegan mucho estas películas de Marvel? Tenemos un hambre y una sed de justicia. Entonces queremos que haya personas que tengan esos poderes, que puedan traer justicia, lo que siempre anhela mi corazón. Pero a veces esa fantasía va a estar siempre manipulada de acuerdo al adoctrinamiento que nos quieren meter. Cada cosa de arte a veces tiene una carga ideológica. Entonces, a veces hay falta de modelos de referencia, personas reales, adultos que sean parte de mi vida, que me inspiren a ser alguien santo. O sea, pensamos que ser santo es algo aburrido, pero es lo más fascinante, ser totalmente diferente. Qué increíble que Dios es creativo y nos aparta para su amor, para propósitos gloriosos.
Sí.
¿Cómo podemos traducir eso a la vida y al lenguaje de estos muchachos que están descubriendo el mundo? Tenemos que ser esos modelos de referencia.
Sí.
Si no, los van a buscar en otro lado.
Sí.
Entonces, mi modelo de referencia ahora es Peso Pluma y toda la glorificación del narcotráfico. O mis modelos de referencia van a ser, no sé, cualquier influencer que no necesariamente va a ser sano, ¿no? Digo, no voy a satanizar a todos, hay unos buenos, pero hay otros que te inspiran, pues, al consumismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. La libertad entonces está ligada a la verdad. Claro. Una verdad que nos guía, una verdad que nos permite tomar decisiones, una verdad que es por amor, porque el Señor ha provisto precisamente una guía en su palabra para que los padres ejerzan precisamente una manera de acercamiento con sus hijos, pudiéramos decir. Y cuando tú comentabas de esta etapa de crecimiento y que se alejaban los adolescentes en lugar de acercarse más a los padres, porque pues ellos los han tenido desde bebés, ¿no? Me llama mucho la atención cuando dice, cuando esta parte dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando el chico está ligado a la necedad, su corazón está ligado a la necedad, no es porque en un momento él quiera esto, sino que es parte de su deseo mostrarse. Muchas veces vemos los círculos y los chicos que no han tenido ese respaldo de papá, de mamá, quieren darse a notar. Y es el que hace reír al grupo, es el que se siente el extrovertido, el que va a guiar, el que se atreve, el que... Y vemos que en muchas ocasiones es el deseo de identificarse con alguien y de encontrar en el grupo social al que pertenece ese apoyo, ¿no? Esa unión. Y es cuando papá y mamá los abandonan. Cuando ellos ven que ya no forma parte de su familia, al buscar y buscar y buscar, y los dejan. Y yo creo que los chicos deberían de sentir que los que más los aman son sus padres, que los que más desean que les vaya bien son sus padres. En sus padres tienen el amor más sincero, y es la edad en la que los chicos de repente son motivados por... Dice la frase bíblica, si los burladores te quisieran engañar, no consientas. Y es cuando los jalan. Y creo que los papás deberían estar atentos, porque somos los que decimos y hablamos, y no debes hacer esto, y como tú dices, las reglas. Pero en esta etapa, yo creo que deberíamos de preguntar y descubrir el corazón del adolescente, no tanto hablar, sino más bien dejar que el adolescente, a través de nuestras preguntas, podamos dejar que fluya su anhelo, su deseo, su inquietud, su duda, su miedo, su temor, y que esa comunicación sea asertiva, que nos paremos en los zapatos de ellos y que descubramos ese corazón y que lo podamos pastorear, porque ellos están en ese deseo de seguirse sintiendo amados por sus papás, porque eran los más amados cuando eran pequeños, y van sintiendo ese miedo también a perder ese cariño del papá, y empiezan a ocultar sus verdades, lo que les está aconteciendo, lo que vivieron con sus amigos. Empieza el alejamiento, porque el papá pudiera decir, en esta casa se hace lo que yo mando, ¿verdad? Tenemos nuestras normas, y él empieza a apagarse en la casa. ¿Cómo ves, Marcos, en esta parte?
Son varias cosas bien importantes. Uno es de que sí, los padres están ahí para poner límites. Es importante. Los límites los necesitamos todos en la vida, y para su desarrollo los necesitan. Hay que poner esos límites en amor, ¿no? Hablábamos, son las dos caras del amor, ¿no? Es la firmeza, sí, pero también la ternura. Y tenemos que encontrar un balance en ellas. Sí. Porque si no, podemos ser padres bien permisivos,
sí,
que no les hace nada bien, o gente sumamente dura con ellos. Entonces se necesitan las dos, la firmeza, pero la ternura. Tenemos que interactuar con esas dos verdades. Uh-huh. Otro punto importante a considerar es que esta generación, les llaman la generación alfa, porque nacen en 2010, cuando sale el iPad, ¿no? Bien interesante. Esta generación no sabe vivir en un mundo sin tecnología. Y pareciera que la tecnología es la que nos conecta con las personas, pero es la generación más desconectada socialmente. A tal grado que tienen problemas serios para interactuar unos con otros. Platicaba hace un momento de estábamos en una reunión con los jóvenes y estaba una chica coreana con nosotros, que hablaba muy bien español y todo, y había otro muchacho enfrente como que quería invitarla a salir. Pero estaban sentados cara a cara y no le hablaba, pero sí por Instagram le mando un mensajito, le dice hola. Entonces la otra me dice, este está loco, está enfrente de mí, no me habla, pero me manda mensajes por Instagram cuando está enfrente de mí, no me puede ver ni a los ojos. Están con una crisis muy fuerte en comunicación. Este verano pasado estuve predicando en un campamento de adolescentes allá en Chicago, precisamente con mexicanos de segunda generación allá. Bien interesante, los que acababan de llegar estaban súper sensibles a Dios, podían interactuar, pero estos muchachos que nacieron allá, que ya no querían ni siquiera hablar español, aunque tenían toda su fisonomía, sus nombres netamente mexicanos, no querían hablar español, pero ni aún en inglés querían hablar unos entre otros, no te querían ni dirigir la mirada, estaban escondidos en el celular, ¿no? Y no es por satanizar los dispositivos digitales, pero es una realidad que cada vez no nos permiten interactuar y socializar de una manera sana. Entonces esta generación tiene ese problema, va a ser con los padres igual. En cualquier momento que me siento un poquito aburrido, ya agarro el celular, ¿no? Entonces no nos permite también desarrollar, aún dicen que el aburrimiento es importante, sí, en nuestra vida, porque empezamos a generar maneras de descubrir el mundo. Muchos de los grandes descubrimientos se encontraron porque la gente se aburrió, ¿no? Pero ahora no queremos ni explorar eso, ni le tenemos miedo a las relaciones personales, interactuar con otros, y ahora con nuestros padres también. Por eso tenemos que ser totalmente intencionales. ¿Cómo mostramos amor? ¿Cómo aprendemos a descubrir, ¿no? Como decía Gary Smiley, los lenguajes a través de los cuales ellos les gusta recibir amor y también les gusta darlo, ¿no? Qué importante ahora es que podamos, ¿no?, decirles palabras de afirmación a ellos. Después de que escuchan tantos mensajes de ataque, de burla, ¿no? Como veíamos luego que les empiezan a burlar de su sobrepeso, les empiezan a burlar de que no hablan bien, de que no se peinan bien, de lo que sea, ¿no? De que están cambiando. Entonces muchas veces reciben insultos, burlas, críticas sobre su cuerpo, sobre todo. Entonces necesitan afirmación, casi no escuchan palabras que los hagan crecer, los hagan sentir amados, ¿no? Simplemente decirles te amo. Pareciera que es el cliché más usado por Hollywood, pero recuerdo que estaba en Tijuana y predicando y fuimos a cenar y una señora me contó cómo llegó a la iglesia. Entonces ella pertenecía a una banda de cholos. Ella era golpeadora a sueldo. La mandaron a golpear a una mujer y dijeron, esa señora que vas a ir a golpear va a una iglesia arriba del cerro. Entonces esa mujer fue el domingo con un palo y cuando entró al templo la recibe otra señora y le da un abrazo y dijo, bienvenida hija. Wow. Cuando le dijo hija, esta mujer cae llorando, se desvaneció y dijo, es que mi mamá nunca me abrazó, nunca me dijo hija, me decía groserías. Lo interesante es que la mujer a la que iba a golpear fue la que la recibió. Sí. Pero esta mujer se convirtió a Cristo, pero no solamente de que se metió en una religión, su vida cambió. En lugar de ser una mujer violenta, se volvió una mujer de paz, una mujer que buscó hasta mejoras en su barrio. Las palabras de afirmación son importantes, sí, en nuestra vida. El toque físico, o sea, el hecho que tú los abraces, ¿no? Que les enseñes también cómo poder hasta marcar límites con su cuerpo, pero también cómo recibirlo de una manera pura, de una manera bella. Es importante porque lo van a buscar. Se dicen, algunos especialistas hablan que necesitamos hasta 7 abrazos al día para tener una estabilidad emocional. Necesitamos abrazarlos, ¿no? Y que aprendan a recibir amor y el toque físico de una manera limpia, de una manera que traiga vida, que te construya. Cuando no lo hacemos, lo van a buscar pero lo más difícil es que lo van a buscar de maneras que no son buenas, ni para ellos, ni para las otras personas, ni en los lugares correctos. Es complicado. Buscamos ese toque y esa afirmación de amor, ¿no? También hablan de los actos de servicio, ¿no? Cómo les honramos con lo que hacemos por ellos y hacérselos notar, ¿no? Esto te lo hice para ti porque te quiero, ¿no? Ellos también van a aprender a que si lavo los trastes no es porque es mis padres, ¿no? Les demuestro que los quiero ayudando en casa, ¿no? Ser totalmente intencionales con esto, con los propios regalos, ¿no? Es duro. Yo sé que no todos van a tener demasiados recursos para dar un regalo, pero muchas veces no es lo que das, sino es el detalle que das, que te acuerdas de él. Aunque no tenga que ser algo caro, puede ser algo que tú haces con tus manos, pero es simplemente decirle te quiero con este obsequio. Recuerdo que ahí he conocido estudiantes, pues, trabajo en la universidad con muchos estudiantes y dicen nunca me habían regalado. O sea, que digan nunca me han regalado algo, parecería absurdo, pero es verdad. O sea, recuerdo que unos dijeron que nunca les habían dado un pastel. Es porque les organizó un pastel. Digo, uno nunca sabe las situaciones económicas, sí, lo que sea, pero es el detalle. No, a gente le dan hasta un pastelito de esos pingüinos, pero es decir, me acordé de ti. Entonces pensemos, ¿cómo demostramos amor? Cada quien tiene una manera preferida de recibirlo. Pero en los adolescentes es bien importante que lo afirmemos en casa, porque si no van a ser deslumbrados por cualquier miseria que te ofrece alguien malintencionado. Entonces creo que son puntos muy buenos de comunicarnos, de encontrar las maneras con firmeza, con ternura, pero con intencionalidad, ¿no?
Yo creo, Baruch, que el Señor no dejó de considerar que los padres no deben de llevar a ira a sus hijos, que los hijos están aprendiendo a ser adolescentes y que debe de haber paciencia. Y cuando un adolescente llega a enojarse tanto con los papás porque el papá no generó en él el amor, no generó esto que tú dices, el crecer para en un momento mostrar que se equivoca, pero que da solución y que le dice, pues papá, ya no voy a volver a pecar porque he entendido esto, ¿no? Y siente el abrazo del padre, siente el pastoreo del corazón, pues se va a quedar ahí el hijo, porque dice, mi papá me acepta, está reconociendo que me estoy equivocando, me está dando guianza, me está enseñando a ser un joven y tengo todo la razón para acercarme a él, ¿no? Yo creo que es una etapa en la que los papás deben ser sabios incluso para abrir su boca y no tanto para dar una letanía, para decir tantas cosas, sino que para escuchar al hijo, porque el hijo está aprendiendo y se aprende a través de que cuando nos hacen preguntas, nosotros analizamos las situaciones, tenemos un momento de reflexión, como se dice ahora, de metacognición, valoramos todo lo que hemos aprendido y abrimos nuestra boca con sabiduría, porque atravesamos por todo ese análisis y decimos, es que tú me has dicho esto, pero ahora estoy viviendo esto y es una etapa diferente y quiero que me ayudes y que me aceptes. Porque pareciera que si no cumplimos con lo que el padre pide, con esa norma, el hijo entonces se siente no aceptado y se llena de miedo, se llena de preocupación porque pudiera decir, creo que mi papá ya no me quiere. Y está la lucha del amor, o sea, los hijos están ahí y quién va a ser el más aceptado, ¿no? Tenemos una historia bíblica. Tú viste la historia del hijo pródigo, tú la conoces, y se creó una situación difícil ahí entre el hijo mayor y el hijo menor, Dios provee enseñanza ante estas vivencias de los hijos, y yo creo que los papás deben de ser muy cuidadosos. ¿Cómo piensas con respecto a esto, Baruch?
¿Qué, claro. Me estaba acordando algo que escribía Paul David Tripp, que a veces pensamos que la batalla más grande que tiene el adolescente es una batalla biológica, pero es en sí una batalla espiritual. Uh-huh. Le decía el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores, que él discipuló desde que era muy, muy chico, y lo seguía discipulando aunque ya era más grande, le dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Creo que el punto bien fuerte es entender que hay una batalla por el control del corazón. Nosotros estamos siempre tentados a adorar a las criaturas antes que al Creador, uh-huh. ¿no? La idolatría del corazón, sí. ¿no? Que si lo tengo va a darme plenitud fuera de Dios. Y eso es un punto muy importante de cualquier etapa, pero en la adolescencia es algo que se agudiza. Entonces, no importa a qué edad estemos, es abandonar a veces nuestras convicciones por lograr la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esto, quien controla el corazón controla la vida, sí. la existencia. Entonces, ¿cómo los acompañamos a reconocer a Jesús como el Señor? Más allá de solamente un relato que siempre les decimos, sino cómo opera eso, cómo Jesús se vuelve el que tiene la última palabra en tu vida, ¿no? Porque es importante reconocer que estoy perdido sin Dios, porque es relevante el Evangelio, porque es para mí una buena noticia, ¿no? Si he crecido, probablemente si estoy creciendo en un hogar cristiano, yo no logro ver la vida pasada y la vida nueva porque siempre he vivido escuchando esto, ¿no? Sí. Sin embargo, nuestra condición caída se presenta con otros matices. Sí. Tenemos que ayudarles a descubrir, ¿no? Yo lo digo porque yo fui un hijo de creyentes. Sí. O sea, muchos amigos contaban, no, es que mi papá era alcohólico, o había violencia en mi hogar. En el mío no había. Sin embargo, tenía que entender que yo era pecador, y no porque sí. me impusiera un sentimiento de culpa. Tenía que darme cuenta quién es Dios y cómo yo había querido a mi nivel y en mi momento, cómo yo había querido tomar mi propio camino. Sí. Y cómo me daba cuenta que necesito a ese Salvador, ¿no? Pero es algo que tenemos que facilitar, caminar con ellos para que lo entiendan y tomen decisiones de acuerdo a esas convicciones.
Sí, porque Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia. Y Él reconoce que tenemos esa naturaleza caída y que le necesitamos. Y cuando encontramos al adolescente en una situación difícil y el papá la constata, dice, es que te permití ir a la fiesta y mira cómo te encontré. Y él dice, fui descubierto, ¿no? Entonces viene el látigo, o viene esa palabra de reflexión con él, y que él siente el abrazo del Padre, el amor del Padre, así como es el abrazo de Dios, y que Dios perdona. No aislar a su hijo y decirle, se te acabó tu padre, o desde ahora ya no tienes padre, y te voy a quitar estos beneficios y esto. Y el chico está creciendo, y lo que necesita es acercamiento, es necesitar creer en los padres, tienen, tú decías, palabras de afirmación, y que los chicos miren que papá es el papá de la oportunidad, pero también el papá que quiere ver crecimiento, que quiere ver arrepentimiento, que quiere mirar que hay un avance en la conducta y que el corazón está contrito y humillado, porque Dios desea eso para un crecimiento. Y si nuestros chicos se alejan, los perdemos. Si se alejan, no crecen. Si se alejan, van camino a muerte. Y eso es doloroso para un padre, doloroso para una madre. Y si es la edad de los amigos, que hay amigos en la casa, que hay amigos, y a veces es difícil, ¿verdad? Nos destruyen la sala. A veces los amigos
hacen ruido.
Hacen mucho ruido, pero necesitamos sabiduría como padres y que Dios nos ayude, claro, en esto, ¿no?
Y yo creo que un tema muy importante es esto: hay que descansar en Dios.
Sí.
Porque puedes pensar que lo hiciste todo bien. O sea, en la misma historia del hijo pródigo, el padre era un padre bueno, ¿no? Y tiene esos dos hijos, pero el hijo quiso tomar su camino. Sí. Y es una realidad con que tú hayas tratado de ser tierno y firme, hayas tratado de ser muy bíblico, amoroso. A veces van a tomar su camino.
Sí.
Pero tenemos que orar, tenemos que depender de las fuerzas de Dios y de la soberanía de Dios. O sea, están en sus manos. Porque a veces haces todo lo humanamente posible y no salen las cosas bien. No son fórmulas mágicas, pero lo que sí entendemos es de que nuestros esfuerzos van a valer la pena cuando nosotros estamos en manos de Dios. Sí. Y cuando decimos, tú haz la obra, yo voy a hacer lo mejor que pueda, uh-huh, con los recursos que tengo.
Sí.
Pero solamente están en tus manos. Uh-huh. Bajo esa premisa podemos descansar, si no vamos a vivir en la angustia total, porque a veces las cosas no van a salir como nosotros siempre soñamos, que nunca tengan problemas, que nunca tengan tentaciones, que no tengan errores, que no tengan dudas. Pues no podemos tenerlos en la burbuja así. Van a tener que enfrentar sus propias luchas, pero también confiar en el gran Salvador que tenemos y confiar nosotros también. Sí. Porque al final de cuentas, el hijo, cuando estaba trabajando en los, ¿no?, en los chiqueros de puerco, dijo, sí, ¿qué hago aquí? Tengo que volver a mi padre, ¿no? Entonces creo que es un punto que lo tuvo que llevar el quebrantamiento. No quisiéramos ahorrarles el quebrantamiento, pero tienen que experimentar, porque en el mundo en el que están así es. Vivimos en un mundo roto, ¿no? Precisamente el Hijo de Dios viene a restaurar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces van a tener que vivir ese camino y ese encuentro. No los vamos a dejar solos, vamos a orar por ellos, sí, vamos a ser ese hombro que está dispuesto a escucharlos, a ayudarles a levantarse y arreglar su vida en el nombre de Jesús, pero no vamos a poder evitar que tengan sus tropiezos, ¿no? Dice Jesús, son inevitables. ¡Ay! De aquel por quien vienen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, los tropiezos van a llegar. Entonces hay que ser conscientes de esa verdad. No ser ingenuos, pensar que no nos va a pasar nada, ¿no? Sí va a pasar, pero también tenemos un gran refugio, como dice el catecismo de Heidelberg, sí, nuestro consuelo tanto en la vida como en la muerte es nuestro Señor, sí, Jesucristo, ¿no? Entonces ahí esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Ya no hemos hablado de los problemas de ansiedad, los problemas de depresión que están agudizados en esta generación. Tenemos un consuelo que es el Señor. Si no, no podríamos vivir esta vida. Viviríamos con, sí, temor.
Nos enfermamos.
Hijo, no salgas en la calle, te va a tocar el aire, ¿no? Sí. La pandemia. O sea, todo eso nos causa miedos, dolores, pero tenemos que confiar en Dios, vivir en fe y así poner nuestros hijos en manos de Dios, obedecer, ser fieles y los resultados son de Dios.
Sin sentimientos de culpa, porque esos vienen del malo, del, claro, enemigo. Y estar viviendo por fe. Y estar viviendo por fe, sabiendo que Dios está en control y que están guardados en el hueco de su mano. Entregárselos al Señor, decirle, tú me los diste. Si se van a ir, Señor, tú ve con ellos, tómalos de su mano derecha. Y si hay pruebas, permite que crezcan en la prueba y que ellos conserven su gozo y que se cumpla su propósito en ellos. Pues, Baruch, muchas gracias. Que Dios te bendiga y que sigas en este ministerio tan hermoso, considerando a los jóvenes. Bendiciones.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si están en la universidad, algunos de sus hijos pueden estar ahí con nosotros. Tenemos estudios bíblicos, actividades culturales, deportivas, ahí en la UNAM. Pueden buscarnos en www.curunam.org. Y ahí estamos para servirles. ¿Qué? Muchísimas gracias.
Ni en la UNAM van a estar sin apoyo de este tipo espiritual y moral. Gracias.
Hasta luego.